Estamos ya con el doctor Raúl Vera, presidente de la Asociación de Bancos. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás, Luis? Un placer saludarte a vos y a tu audiencia.
Raúl, hoy estaba hablando aquí en La Lupa más temprano el presidente de la MIPYMES en Encarnación, creo que es, ¿verdad? El que estaba hablando hoy más temprano. Salto del Guairá. Y decía que no consiguen los créditos bajo la figura del FOGAPI, de este fondo de garantías para poder facilitar los préstamos a tasas de interés mucho más bajas y a plazo que sea más razonable para esta gente que está, por supuesto, desesperada por la cesación de la actividad comercial. Y que los bancos le decían en general, esto bajo FOGAPI no funciona, pero bueno, hay una línea de crédito, una tasa de interés, qué sé yo, el 18, 19%, eso te podemos dar, pero no lo del FOGAPI. Y bueno, quería escuchar un poco la versión de alguien del sector financiero que me diga qué está pasando, o sea, ¿están así o la gente que no consigue es porque sencillamente no reúne los requisitos para... Es decir, no hay garantías para el banco de que vaya a recuperar la plata. ¿Qué es lo que está pasando, Raúl?
Bueno, en realidad hay que considerar lo siguiente en primer lugar, Luis. La MIPYME no se financia solo de los bancos. La MIPYME también se financia de las cooperativas.
Sí.
Y se financian de las casas de crédito. Entonces, con respecto a los bancos, sí puedo comentar. En el FOGAPI en las últimas semanas aumentó el ritmo de aprobación de las garantías y de las operaciones. Al 5 de junio pasado, de acuerdo inclusive a informaciones que se pueden recoger de la página web del FOGAPI, se aprobaron operaciones por casi 574 mil millones de guaraníes, que son aproximadamente 90 y algo más millones de dólares, por garantías que superan los 400 mil millones. Se hicieron casi 4.500 operaciones que beneficiaron a 25 mil empleos. Y en estas operaciones, en la página web, se pueden ver cuáles son las entidades financieras que están trabajando en el FOGAPI, entre las que se encuentran en su gran mayoría bancos del sector privado, algunas cooperativas y el Banco Nacional de Fomento. Los bancos, durante las últimas 5 semanas, estuvimos viendo de que la demanda de crédito fue aumentando paulatinamente, porque al principio de toda esta pandemia, la demanda realmente fue baja, las operaciones que nosotros teníamos eran muy bajas, y el FOGAPI está trabajando probablemente hace 5 o 6 semanas, si no estoy equivocado. Al principio tuvo un ritmo lento porque había que entender la operativa y porque también había pocas demandas de las MIPYMES. Pero en la medida en que la cuarentena fue flexibilizándose, vimos un cambio y la demanda fue aumentando, la demanda de crédito. Y los bancos podemos ser más ágiles con aquellas pymes o MIPYMES que ya son clientes nuestras, porque son aquellas MIPYMES que están formalizadas, son aquellas que ya cuentan con documentación en el banco, y es lo que nos habilita a nosotros a responder más rápidamente. Pero esto es lo que puedo comentarte de la experiencia de los bancos, porque desconozco cuál es la dinámica de esto en las cooperativas, en las casas de crédito. Inclusive, si recordarás, Luis, aquella vez que habíamos tenido una conversación con Bruno de Felipe,
sí,
él había estimado de que aproximadamente 30.000 de las casi, de las centenares de miles de MIPYMES son clientes de los bancos. Lo que quiere decir que lamentablemente una parte muy importante del universo de MIPYMES están siendo atendidas por las cooperativas, por las casas de crédito o bien por otras formas de financiamiento que ya son informales, ¿verdad?
Claro. ¿Cuál es el principal obstáculo para poder facilitar estos créditos? De la experiencia que están teniendo, ¿sí? De los rechazos que hay, porque debe haber rechazos, por supuesto. ¿Cuál es el problema más importante o de la demora para la concesión del crédito?
La demora tiene que ver usualmente con la presentación de documentación, pero eso no pasa de un par de días, Luis. Yo creo de que en este caso, de las MIPYMES que reciben mayor agilidad de crédito son aquellas que están adecuadamente formalizadas. Y entiendo de que el esfuerzo que se está haciendo desde el Ministerio de Hacienda y desde el Ministerio de Industria y Comercio a través del Simple y Resimple está ayudando bastante. Así que desde nuestro punto de vista, lo fundamental como banco, lo fundamental es que las MIPYMES se formalicen, porque de esa manera sus solicitudes de crédito van a poder ser evaluadas mejor. Ahora, como te decía, en cuanto a agilidad, hoy los bancos podemos responder más rápidamente a aquellas que ya eran clientes nuestros y que en su totalidad son MIPYMES formalizadas.
Entiendo. Hoy la concesión, ¿cómo está la concesión total de créditos que está dando el sistema financiero con respecto a lo que teníamos a la fecha, pero el año pasado?
Bueno, esa es una muy buena pregunta, Luis. El dinamismo, el ritmo de crecimiento interanual de la cartera de créditos está cayendo. Ya a abril de este año, el crecimiento interanual, perdón porque no recuerdo ahora exactamente, pero entiendo que está en torno del 4% de crecimiento interanual. Y esta es una tendencia que se viene observando ya desde junio del año pasado. Ustedes quizás pueden recordar de que el pico de crecimiento de la cartera de crédito se dio en junio del 2018, cuando la cartera de crédito estaba creciendo a un ritmo de casi el 20%. Y lamentablemente el año 2019 también fue un año malo para la economía, creció 0%, y eso se empezó a notar en el dinamismo de la cartera desde junio ya del año pasado. Y ya con esto llevamos casi 9 a 10 meses de caídas consecutivas en el ritmo de crecimiento de la cartera de crédito. Pero más allá de eso, se sigue otorgando crédito aún en condiciones bastante difíciles como estas, ¿verdad? Fíjate, Luis, el año pasado, aún con una caída o con un crecimiento cero de la economía, la cartera de crédito había crecido cerca del 14%. Entonces, en lo que sí se ve es de que desde enero hasta esta parte, ese ritmo de crecimiento de la cartera de crédito cayó desde el 14% en diciembre, cerca del 14% en diciembre, hasta casi 4% en abril. Y eso también se debe al hecho de que en la primera parte del año pasado, entre enero, marzo del año pasado, el ritmo de crecimiento interanual de la cartera todavía era alto.
Ahora, esta desaceleración, digamos, en el crecimiento, obviamente está directamente vinculado con la pandemia, pero los sectores, por ejemplo, el sector agropecuario, ¿también cayó? Es decir, ¿la caída es general o la desaceleración en la toma de crédito es general? ¿O solamente le está afectando a un sector en particular?
La desaceleración en la toma de crédito es transversal en todos los sectores económicos, Luis. Con respecto a los agronegocios, la agricultura es la que mejor posicionada está este año, porque tuvo una cosecha muy buena. Sin embargo, la comercialización de los granos fue muy lenta. Como corrijan quizás en persona con Aldo y demás, pero nosotros estimamos de que la soja se vendía a lo sumo un 50% en lo que va del año. El embarque de los granos ha sido muy lento, no solo por los problemas de bajante del río que tuvimos, sino también por el bajo nivel de los precios que empezaron a registrarse en mediados de marzo de este año, ¿verdad? Hoy los precios tienden a una recuperación bastante tímida en los mercados internacionales y nosotros esperamos de que los envíos continúen y mejoren en las próximas semanas, pero la demanda de crédito de otros sectores también se redujo considerablemente por la propia incertidumbre, ¿verdad? Hay muchas empresas que a lo sumo toman líneas de crédito de capital operativo para seguir financiando sus costos fijos por la escasa, prácticamente nula facturación que hubo durante un periodo de 7 semanas, pero a partir de la flexibilización de la cuarentena empezamos a ver signos de reactivación. Es una reactivación hasta ahora algo lenta, pero ciertamente la flexibilización empezó a generar un mayor dinamismo económico y con eso una mayor demanda de crédito. Pero esto se va a ir notando gradualmente en los próximos meses.
Raúl, mis respetos de siempre, gracias.
Un placer, Luis. Hasta luego.
Raúl Vera, presidente de la Asociación de Bancos, Asociación Paraguaya de Bancos. A veces el tema económico, ¿verdad? Yo sé que siempre es más difícil de masticarlo, pero es absolutamente necesario para entender un poco qué nos está pasando y cuál es la proyección. Escuchaba el lamento del empresario de Salto del Guaira. Toda la zona de la frontera se ve seriamente afectada porque acá no tiene que ver con en qué fase de la cuarentena inteligente estamos. Porque vos podés ir a la fase 4, a la fase 5 también. El problema es que mientras la frontera esté cerrada, estas ciudades están muertas, comercialmente están muertas. Viven exclusivamente del comercio con Brasil. Y eso no va a ocurrir, no se va a abrir la frontera hasta que Brasil no haya superado los picos de la pandemia. Y vemos que eso está lejos de suceder. O sea, no, Brasil no empezó todavía a declinar la curva del contagio y nosotros no podemos arriesgarnos. O sea, no se puede abrir la frontera. Va a ser imposible. Ahora, ¿qué haces con estas empresas? Que es lo que decía este hombre desesperado. Dice, nosotros necesitamos un préstamo. ¿Qué es lo que quiere la gente? Necesita dinero para poder pagar sus cuentas, mantener a algunos empleados, algunos igual los van a despedir, hasta que comience la actividad. Pero ¿cuándo va a comenzar la actividad? O sea, tampoco es que se trate de la culpa, porque nosotros buscamos siempre a quién echarle la culpa, y a veces no hay culpables, a veces es la situación que hace que sea casi imposible encontrarle una salida. El banco presta dinero que no es suyo. El dinero es del ahorrista. Y aunque sea el 10% y el 90% está cubierto con una garantía del Estado, ese 10% igual es dinero del ahorrista. Entonces, ¿cómo le presto yo a una empresa cuya recuperación depende de que se abra la frontera y yo no sé cuándo se va a abrir la frontera? Suponiendo que se abra la frontera en octubre, yo no sé cuál va a ser el movimiento comercial que va a tener la ciudad, porque depende de otros factores, no solamente el cierre de la frontera. ¿Cómo estará la cotización de las monedas regionales en ese momento? Vos abrís, vamos a suponer que sea Ciudad del Este, abrís la frontera y resulta que en ese momento hay una devaluación, o hubo durante todos estos meses una devaluación del real con respecto al dólar. Entonces los productos en Ciudad del Este van a ser mucho más caros. A todo esos escenarios lo tiene que considerar el banco para poder prestar o no la plata.